Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa, con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo vais? ¿Todo bien? Fenomenal. Yo me alegro muchísimo, oye, de que estéis bien, de verdad. Y si es posible, pues, abuenarse todo lo que se pueda para estar estupendamente, ¿vale? Aquí tranquilito, escuchando el programa, tranquilamente, donde estéis, a la hora que queráis, porque lo podéis hacer desde cualquier sitio. Nosotros hoy estamos en El Peregrino, este emporio gastronómico que tiene un grupo que se llama El Peregrino también, muy bien traído el tema, por cierto, porque se llama igual. Y en El Peregrino estamos haciendo este programa que son Las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Anda, alégrame el día.
¡Hombre!
Como bien digo, es que estamos en El Peregrino, en este grupo fantástico, y en el restaurante El Peregrino, precisamente.
Donde los marqueses.
En Monte Carmelo estamos, precisamente. Haciendo este programa con un ambiente maravilloso. Gente, hay una gente estupenda. Me he encontrado con un montón de gente conocida. Al entrar, hemos estado ahí charlando un rato, por supuesto, con nuestras mascarillas y demás. Y charlando y hablando y tal. Y cada uno, pues eso, joder, que ver cómo está el tema y tal. En fin, pues estas cosas. Pero todo el mundo encantado, todo el mundo muy agradecido, precisamente porque aquí nos tratan muy bien a todo el mundo. Y sobre todo a nosotros que venimos a hacer este programa de Mentes Peligrosas. Y que ya sabéis que estamos en ondamadrid.es, por supuesto, en marianomariano.com, entréis ahí, veis fotos, tal. En las redes estamos en @mentesfm. Y en Radio Player, pues tienes todos los podcasts de todas las plataformas y tal. Y si queréis mandar un WhatsApp, pues al 601-604-470 y ahí estamos. Y ya sabéis que estamos en el 101.3 y en el 106 de la FM, aquí, en la Comunidad de Madrid. ¡Qué bonito es madrugar! Hoy tenemos un programón con gente como Ángel Moreno, que lo tengo aquí a mi lado.
Sí, señor. Gracias. También me podía llamar el peregrino de la poesía.
El peregrino de la poesía. Qué bonito, qué bien traído. ¿Cómo
sí?
Es el peregrino
de la poesía.
Pero dilo tú, porque a mí la lengua se me queda un poco.
El peregrino
sí.
De la poesía.
Uy, qué bien te ha salido, fantástico. Claro. También tenemos a otro peregrino del andar y no parar, Dani Fox. Ahí está.
Hey, Mariano, ¿qué pasa?
¿Qué tal?
¿No has entrado por la banda hoy?
Hoy no he entrado por la banda, pero pues son cosas que digo siempre. Yo he dicho que siempre me voy alegrando mucho por la banda, porque yo me alegro por las bandas. Soy más de ir por la banda, por un lado, por otro. No me gusta rematar desde el centro. Yo soy de los que dan en el remate, el pase, lo que llaman ahora de las asistencias. A mí me gusta dar asistencias. Y como buen asistente, te asisto para que nos digas, Dani, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, Mariano.
Sí.
No tan bien como tú, porque tú siempre estás radiante.
Yo tengo una pregunta.
Como Dani. La novia.
Tengo una pregunta, Dani. Pues tú estás hablando bien, normal, tranquilo, antes de empezar el programa. Y de repente empieza el programa y pones voz como de americano. ¿Eso a qué es debido? ¿Qué problema te pasa por la cabeza?
No me había dado cuenta si había adoptado ese
acento. Sí, es
la verdad que es la primera vez que me lo vas a notar.
Es como la gente que va por primera vez a Nueva York y viene ya hablando inglés a Estados Unidos.
Bueno, no, eso es, sí, yo hablo...
Sí. ¿Qué pasa, Mariano?
No, perdona, en todo caso podrás decir que tengo un acento rioplatense, que tengo un acento...
Dani, si no se puede tratar... A ver, el sol no lo puedes tapar con un dedo. O sea, lo que yo te digo es, tú escúchate en los podcasts, ¿vale? Y escúchate cuando hablas normalmente, cuando hablas con Charlie, por ejemplo, tu amigo Charlie. Hablas con él, estáis debatiendo de política, de humanidades, de cultura, de lo que habléis habitualmente.
Sí, todo distinto de lo que hablo, por ejemplo, con Ángel.
Por ejemplo, con Ángel habláis de sexo, habláis de otro tipo de cuestiones. Efectivamente, pero con él hablan mucho de cine, sobre todo de cine erótico. Y me ha dicho, no me dejas mentir, Ángel.
No.
Me ha dicho, te voy a dar una cantidad de películas, sí, de títulos de películas eróticas. todas ellas.
Eróticas buenas, de calidad.
Buenas de calidad, eso sí. Y yo le he dicho que a mí el cine erótico no...
No,
tiene,
esto es más. Mucho, esto ya. En serio son películas
buenas,
de calidad.
Películas buenas,
buenas, muy buenas.
Esto es importante. Bueno, el caso es que, Dani, volviendo al tema, tú cuando te pones a hablar y empieza el programa, no sé por qué pones acento ahí raro. No lo entiendo.
¿Really? No, sí. I don't think
really,
so.
¿Seguro?
No, lo pienso, sí. No.
Really.
No. Yo, bueno, voy a hacerte caso y voy a escuchar esos podcasts a ver cómo... Sí,
el podcast, claro. Sí,
claro. A ver si es verdad. Sí, sí. Eso, pero yo, es no que, lo, yo no lo creo.
A ver, te amelonas. O sea, quiero decir... Oh. Sí, que te vas haciendo como un melón. ¿Te has visto un melón cuando lo abres que por dentro está como...? Pues tú te vas amelonando, Dani.
La primera vez que oigo semejante término.
Pues me lo acabo de inventar. ¿Vale? Pero creo que lo voy a utilizar más veces, porque amelonarse es la forma esa de hablar que tienes tú. Digo yo, ¿eh? Ojo, que tampoco quiero... Que si quieres hacerlo, allá tú.
Bueno, quizás sea una parte de... Una impronta de mi personalidad, un distintivo de mi personalidad. De
que yo, esto que te pasa a ti también se lo he escuchado a otras muchas personas que no tienen, o sea, no tengo yo, digamos, la misma valoración hacia ellos que hacia ti. Hacia ti yo te había valorado de otra manera, de hecho te valoro de otra manera, pero a esta gente que habla de eso, no sé qué quiere decir.
No, o sea, después recibimos algunos WhatsApps. En que hablan, en que dice, pero ¿qué nacionalidad tiene ese tipo?
Claro, por mucha ejemplo, gente lo pregunta.
Me
pregunta, ¿es británico? ¿Es americano? Cuando decimos americano, sí, americano sí.
No,
eres.
Pero ellos dicen, ¿es gringo?
Claro, ¿es gringo?
¿Es argentino? Bueno, yo soy universal.
Eres universal.
Soy un peregrino del universo.
Ah, coño, mira, qué bien traído lo del peregrino del universo. ¿Has visto, Ángel? ¿Cómo hila aquí el
Yo bueno, le da el pie y él la ha cogido.
Fenomenal. Oye, yo quería proponeros una cosa hoy que tengo aquí. Habéis visto el guión, ¿no? Os he mandado.
Una proposición decente, ¿verdad?
Sí, bueno. A ver, esto es una historia que podéis participar todos los que queráis. Os he dado el WhatsApp, que es el 601-604-470. Es nuestro número de WhatsApp. Ahí nos podéis escribir lo que queráis, canciones, lo que sea. Tal. Por cierto, ¿has visto un WhatsApp que te he mandado de un amigo que ha escrito el otro día? Me pasa que me olvidé pasártelo.
Pero nunca es tarde.
Sí.
Y más vale tarde que nunca.
Sí.
Y dejémonos de refranes y vamos al tema.
Sí.
Alex con su banda...
Evasion Band.
Sí.
Tienen parece... memoria.
Vale. Perdona.
No, que quiero decir que lógicamente la biología va haciendo su trabajo y llega un momento que, pues, las neuronas son justitas.
Sinapsis,
no por ti, lo digo por mí.
Las sinapsis andan perfectamente bien, funcionan perfectamente bien.
Vale.
Evasion Band, por supuesto, recuerdo la
canción. Es la banda, es el grupo de Alex.
Sí. Y me encanta lo que ha escrito.
Sí.
Y lo único que le puedo decir a Alex en este momento es lo siguiente. Siga adelante con su banda, con su sonido, con sus canciones. Y si no tienen suerte con las majors, con las grandes compañías discográficas, que vayan a las indies, a las independientes. Y si no tienen suerte con las indies, que graben sus maquetas, que las cuelguen en internet.
Oye,
en YouTube.
Mira, ahora que saques Alex, que nada, tío, encantado de poner esta canción tuya y fenomenal, que gracias, A ver, una pregunta, ahora que ha salido el tema, que lo voy a sacar de... Perdona, Ángel.
No.
Lo voy a sacar de la escaleta, pero es que me interesa mucho... Que Dani me explique la diferencia entre las indie y las que no son indie.
Bueno, las llaman majors, son las grandes compañías.
Las majors, las compañías...
Por ejemplo, dentro de un rato vamos
a hablar... Las grandes.
Vamos a hablar, por ejemplo, dentro de un rato de una efeméride de hoy, martes 1 de febrero del 22, que tiene que ver con un grupo de rock and roll mexicano, uno de los primeros en hacer rock and roll en español, que tuvieron un éxito espectacular en toda Latinoamérica. ¿Por qué? Entre otras cosas, eran buenos. ¿Pero por qué? Porque tenían una major detrás. Tenían a la Columbia, a que después CBS detrás. Entonces, claro, ahí tienen una promoción, un músculo de promoción espectacular.
Vale. Digamos que eso lo que hacen es que ponen pasta para promocionar al grupo o al cantante.
Bueno, generalmente se pone mucho más pasta en la promoción que en la, que en la propia producción.
A no ser que sea un... Bueno, vale.
Claro,
perfecto. Bien. Y ahora, dime cómo trabajan las indie.
Las indies trabajan en fuera de ese formato, de esa ruta de las majors. se tienen que buscar la vida, digamos, promocionando a pulmón, como se dice, sí. Yendo a las radios, hablando con amigos, a veces con radios semipiratas, pero...
No comercial.
Del circuito no comercial, digamos, el llamado
entonces,
underground.
No estamos tan finos, ¿eh? Ojo, vamos a ver. Me dice, no, esto va por el circuito comercial, lo entiendo. Que luego puede haber una cantidad de presupuesto, el que sea, X, tanto, vale, si cuanto más mejor, por supuesto. Pero si no entra dentro del circuito comercial, se llama indie, dices.
Bueno, indie viene de independiente, ¿no? Realmente. Pero hay una cosa que está clara, los directivos de las indies, que muchas veces el directivo tiene que hacer varias capacidades a la vez, porque tienen un presupuesto reducido, exactamente, pero sí le van a prestar toda la atención al producto que muchas veces en las compañías grandes no le prestan. De repente dice, uy, tenemos que promocionar este artista grande.
Sí, me dices que le prestan más atención, ¿qué quiere decir eso? Que le llaman por teléfono cada 10 minutos, oye, que estamos con lo tuyo, que nos gusta el tema, se lo he puesto a una tía abuela mía y está encantada con el tema y le ha gustado mucho.
Mira, en la era...
Perdona que yo sea mosca cojonera, Dani.
En la era dorada del rock and roll, por ejemplo, el 80-90% eran indies. Y después, claro, las compañías grandes las absorbían porque veían que ellos hacían el trabajo de conseguir el talento. Sin ir más lejos, gente como Elvis empezó en una compañía indie, en Sun Records, nada menos que Elvis Presley. Después la RCA, claro, la RCA lo absorbió y era una de las más grandes.
¿Cuándo fue cuando triunfó Elvis?
En el 56, cuando entró con RCA.
Ah, justo coincide con el... Qué coincidencia, ¿no?
No, cuidado.
Entró con RCA y de repente triunfó.
Sí, pero RCA había pagado por el contrato de Elvis $40,000 de la época, que era una barbaridad de dinero.
Me parece que no.
Porque... Porque en los discos Sun estaban vendiendo muy bien en todo el sur de los Estados Unidos.
Fueron 50.
¿Cómo?
50,000.
¿50,000 qué?
Dólares.
No, 40.
50.
Ahí hay 10 que no, alguien se ha
llevado. No. Ahí fueron 35.
Ahí ha pillado cacho a alguien.
No, 35,000 para Elvis. Y 5,000. Perdón, 35,000. Para Sun Records, para Sun Phillips, el propietario de los discos Sun, y 5,000 para Elvis.
40,000 en total. Elvis firma con una super compañía y le dan 5,000 pavos.
De la época. Cuando estamos hablando
de... igual.
Sí, pero
estamos
artistas de una... pero era un artista que inclusive en la RCA no sabían qué hacer con él. Porque Sun Phillips...
¿Para qué coño lo ficha? No lo entiendo.
Porque sabían... Porque veían el potencial.
Pero si ven el potencial... ¿Cómo? Vamos a ver, Dani, o sea... No queramos tapar el sol con un dedo y permíteme que siga siendo la mosca cojonera. Vamos a ver. Si yo, perdona. Si yo, por ejemplo, tengo una compañía en la que digo, vamos a ver, yo gasto un porcentaje muy amplio de mi nivel, de mi presupuesto, de mi partida presupuestaria, lo gasto en conseguir talento, ¿cierto?
No exactamente.
No exactamente, porque lo que hago es que otros... vean esos talentos y yo los compro, ¿cierto?
Así es.
Bien, con lo cual yo tengo una partida presupuestaria para comprar esos talentos, ¿de acuerdo?
Sí, exacto.
Vale, ahora, si yo compro un talento, evidentemente es porque le veo potencial, ¿o no?
Por supuesto.
Bien, luego entonces, si yo le pago 35,000 al pavo que ha encontrado el talento y al tío del talento le pago 5,000, ¿eso tú crees que es ético, lógico y normal?
Te diré algo, la persona... persona, el ejecutivo de RCA que contrató a Elvis, se jugó su puesto, su cabeza, vamos. Porque si llegaba a fallar, desde luego, no solamente no trabajaba más en RCA, no trabajaba más en ninguna compañía importante discográfica.
O sea que aquí, si fallas, te matan, digamos. O sea, tú ahí el trabajo que haces es jugártela, tomar decisiones.
Exactamente.
Vale.
Y más vale que sean las decisiones correctas porque,
porque
tu
si
vida
no te despiden,
depende de ella.
Te despiden.
Absolutamente.
Directamente.
Pero no solamente te despides.
¿Qué trabajo es ese en el que tomas una decisión? Evidentemente, si a ti te eligen para tomar una decisión, es porque se supone que tú tienes unos conocimientos, tienes un bagaje y más o menos sabes cómo está el mercado para que algo funcione o no funcione.
Pero todos pueden equivocarse.
Evidentemente, pero por el hecho de equivocarse ya es susceptible de que te despidan
y
te alejen del negocio.
Cuando se equivoca alguien con la melodía de $40,000 de la época.
Sí.
Eso es un pecado imperdonable comercial. Por lo tanto, bye bye. Bye.
Sí.
Adiós.
O sea, yo supongo que entonces en la historia de las majors, de las compañías más importantes del mundo, debe haber una cosa de 50.000 a uno. O sea, quiero decir, uno acierta y hay 50.000 tíos detrás que han invertido dinero en un montón de artistas que luego no ha pasado
nada. Hay que ver, no, esa gente generalmente no se equivoca.
Ah, no,
generalmente
se equivoca.
Pero tú sabes la historia tú sabes la historia de Dick Rowe. Dick Rowe era el máximo, digamos, cazador de talentos, el AR.
El AR más importante
de los discos Decca de Inglaterra.
Sí.
Y como bien sabes, el primero de enero del 62 hubo un grupo que grabó 14 canciones, 14 maquetas para Decca, el primero de enero, nada menos. Y ese grupo eran The Beatles.
Hace un mes.
Eran The Beatles, sí. Ese grupo. Y Dick Rowe le dijo, no me gustan y además los grupos de rock de guitarra están pasados de moda. Y lo rechazó.
Vale. Y ahora, yo te pregunto, ¿solamente este Dick Rowe es el único que se ha equivocado?
No, se han equivocado muchos.
50.000,
claro.
No, a lo que voy, 50.000. Porque ha habido un montón de gente que ha estado ahí que no han entrado.
Pero
¿vale?
Tú sabes cuál
antes
es.
Antes habían dicho, me gusta. ¿Por qué? Porque tiene los pelos muy largos. Porque tiene los dientes no sé qué. Porque tal. Por cualquier chorrada, ¿vale?
Bueno, pero tú sabes cuál es la vida útil de un ejecutivo en una discográfica.
¡No! Hombre, supongo que la vida útil es llegar un día a decir, bueno, me voy a dedicar a directivo de discográfica, ¿vale? Y si no, me vuelvo a donde estaba yo antes en el banco.
Bueno, de todas maneras, las tornas han cambiado. Es un paradigma totalmente diferente. Ya no tiene nada que ver la industria discográfica del 2022 con el ya no del con la de 1956, no tienen que ver de
pero
hace 10 años.
Vale, nos estamos desviando un poco del tema. Volviendo a las indie, o sea, quiero decir, yo esto creo que es lo mismo. Vamos a ver. Una compañía de cervezas multinacional que hace cervezas ¿cómo se llama la cerveza de los Simpson? Ese vende ahí. Duff, ¿no? Duff. Bueno, pues esta compañía Duff, imagínate, a no poner ninguna conocida. La compañía Duff de cerveza vende cervezas en todo el mundo, ¿vale? Y de repente dicen, ¡fua! ¿Cómo está esa cerveza? Vamos a hacer una cerveza morena, tostada, no sé qué, que está de vicio, ¿vale? Fenómeno. Y le invierten un montón de pasta, ni más de, para crear esa cerveza y todo lo demás, ¿vale? Y luego hay un tío que tiene un piso en Pernambuco, yo qué sé, me lo invento, ¿vale? Y en el piso, en la parte de abajo, él se ha montado allí, pues, su alambique para hacer la cerveza. Y tal, se trae su cebada y su rollo para hacer la cerveza. Y dice, ahora voy a hacer una cerveza morena que no sé qué, no sé cuánto. Vale, perfecto. Resulta que la cerveza morena del pavo que tiene el alambique en su casa, en los bajos de su casa, está de muerte. O sea, dice, qué buena está, todo el mundo que la prueba. Dice, bueno, fenomenal. Bueno, al año ese tío va a vender 6 cajas de cerveza para los amiguetes que la han probado. Sin embargo, el otro... El de Duff ha hecho una cerveza con toda la campaña de comunicación, todos los medios a su alcance, dándole a probar a un montón de gente, dándole, pues eso, un montón de cerveza hecha precisamente para regalar, para que la gente la pruebe y todo lo demás. Y venden 50.000 millones de cervezas. Uh-huh. Vale.
Pero hay una diferencia, ¿eh? Te la diré después.
Sí.
O ahora, si quieres.
Sí, no, dime.
Tú dices, el de Pernambuco, que hace esa cerveza artesana fantástica, vende 6 cajas y el otro 50.000 millones.
Sí.
La relación, la proporción no es exacta, porque sí.
No, evidentemente, me lo estoy inventando,
pero
Dani.
Pero el de Pernambuco...
Claro, sí. Tampoco es en Pernambuco. Ponle San José de Banderas.
Conozco gente en España que hace cerveza artesana. Y es espectacular.
Sí.
Pero, lógicamente, no va a vender lo que una gran marca de cerveza.
Porque son indie.
Pero con lo que venden, no venden 6 cajas, venden 6.000, para decirte algo. Y eso les compensa seguir en el negocio de la producción de cervezas.
Vale.
Y lo mismo con las indies, de la música.
¿Tú crees que todos los músicos que están en indies, que han tenido que estar en indie porque las otras no le han dado pelota, están en las indies y están contentos con lo que ganan?
La mayoría no. Pero cuidado, les han dado la gran oportunidad. Mira,
¿de qué? ¿La oportunidad de qué? ¿De
hablábamos de mira, ¿de la compañía Stax, que fue grande, sí, pero empezó como una compañía muy pequeña.
Sí.
Y ahí salió gente como Otis Redding.
Sí.
Salió
¿y?
De ahí.
¿Y?
Es decir, que muchos de los más
pero
grandes
estamos hablando,
artistas...
Vamos a ver, Dani, estamos hablando de casos... o sea, yo te puedo dar una relación de grupos en España, de compañías indie que tienen grupos... que no se han comido un torrao nunca, uh-huh, jamás, ni se lo van a comer. Pero entre otras cosas, porque los productos que ofrecen no son tan buenos.
No necesariamente dicen, tienen que ser
perdóname,
buenos.
Perdóname, como lógico, dicen los acólitos, la gente que va con ellos, los groupies que están ahí, que te dicen, no, es que este grupo es muy bueno, tal. Me da igual, me están diciendo, ojo con lo que dices. Me da lo mismo, tío, si es que es lo que yo pienso. O sea, si algo no vende, es porque no funciona.
No necesariamente así. Porque muchas veces no tiene la suficiente exposición.
Sí.
Porque si el
o sea, tú
público...
me vas a decir a mí que toda la música que escuchamos en la tele, que ahora mismo son programas como este de La Voz y poco más, algo de Got Talent y no sé qué más, ¿no? Y todo eso que vemos ahí, ¿todo eso funcionaría en el tema comercial? ¿Dónde están esos?
No entiendo la pregunta, ¿puedes repetirla?
La voy a repetir. Han ganado un montón de grupos, de gente que ha cantado en La Voz, ¿cierto?
Sí, sí.
¿Todos esos dónde están?
Pero los sí, lo que ganaron antes.
Hablo del plano comercial. ¿Dónde están esa gente?
Bueno, pero te hago una pregunta. ¿Tú sí, crees que sí, tienen esa gente más allá de una voz, de poder afinar?
Sí.
O sea, muchos no tienen ese...
Menos feeling que una toalla, perdona.
Bueno,
¿vale?
Tú lo has puesto de manera
perfecto,
muy, digamos,
gráfica,
sucinta,
sí,
gráfica.
Sí.
Pero sí, son cantidad de voces sin... personalidad, sin no son distintivas, no llegan al
vale,
público.
O sea, yo pensé que la crítica la iba a hacer yo y resulta que la crítica la estás haciendo tú. Por eso no aparecen en el circuito comercial.
Ah, no, pero bueno...
Por estas razones que tú estás
sí,
dando.
Sí, claro que sí.
Ah, vale.
Pero
pues,
no
de
todo lo indie vale, es bueno.
No he dicho que yo...
Ni
yo,
todo
no
lo
he dicho
que
sea malo todo lo
las
indie.
Las compañías
en absoluto,
importantes
en
son
absoluto,
malas.
Pero también te digo que lo indie que es bueno convierte a la indie en una mayor.
Casi siempre.
O le
compran uno
sí,
o dos
sí,
artistas
sí, sí, sí,
específicos o se hacen con el sello, lo absorben
claro,
como
claro,
sello subsidiario.
Claro. Pero ¿qué pasa? Que se convierten los indies, se convierten... O sea,
hombre, todo sí, es un sí, negocio, sí, todo el mundo busca dinero,
evidentemente,
claro,
pero yo digo que lo del trapillo, que es lo que se lleva el rollo de... Vamos, hay un grupito que suena tal no sé qué y dice, sí, pero son indies. Y entonces como que... ¡Ah! ¡Qué guay! Son indie. ¡Ah, coño!
Bueno,
son
eso,
muy malos.
Pero ¿quién lo dice? ¿Quién?
Claro, pues la gente... O sea, hay que criticar cuando hay que criticar.
Ah.
Yo cuando escucho algo que me gusta, yo digo, ¡ah, oh, me gusta! Yo, por ejemplo, me peleo contigo porque a mí, por ejemplo, no me gusta Bruce Springsteen, lo sabes. Te lo he dicho muchas veces. Yo he escuchado
oye, pero,
tres
perdón,
temas de Bruce Springsteen que me gustan.
Pero
el resto no me aburre
lo,
un
no,
montón.
Pero, oye, no lo digas al aire.
¿Pero por qué no, tío?
Porque el boss tiene millones de fans.
Sí, me parece muy bien. Porque a lo mejor el imbécil soy yo que no me gusta.
No tienes por qué ser imbécil. No. Solamente tener un poco de mal gusto y nada más.
Ah, ya está.
Perdón. O no apreciación del
exacto,
arte del boss.
Exacto, a mí hay cosas que me claro, gustan y cosas que no me gustan. Y ya
perfecto,
está.
Ayer, sí, el otro, ayer, o ayer sí, estabas en minoría absoluta con Pepe Navarro.
Sí, cierto. Ayer
fueron estos días. No me acuerdo.
Cuando estuvo Pepe con Ignasi Vidal.
Exactamente.
Y estaba todo.
Ignasi sí, tiene hasta el boss tatuado
boss,
y una Telecaster.
Claro, pero yo, a él, si tiene una. A ver, por tener una Telecaster, ya podría haberle dicho algo. Pero teniendo al boss, no le voy a decir, oye, mira, que es que esta Telecaster también la ha tocado otra gente que no es el boss.
Por supuesto.
Entonces, pero tampoco se lo voy a decir. Ya
por
que
por
lo
supuesto.
Ya que se lo ha tatuado, ¿qué va a hacer? Se lo va a borrar, tío. ¿Se lo va a tener que borrar, por lo que yo le diga? Pues no, ya está.
Bueno, ok. El boss no te gusta, Bruce Springsteen no te gusta y está...
No, es que no me guste.
¿Pero qué
solamente
pasa?
He dicho que hay determinados temas que me gustan, pero que el boss me aburre un poquito, nada más.
No, y estás en tu perfecto derecho de
claro,
decir, me aburre el
por
boss.
Por supuesto.
Ya está.
A ti hay gente que no te gusta, que a mí me encanta.
¿Michael Bolton?
Por ejemplo, Michael Bolton a ti te encanta y a mí no me gusta nada.
No, estaba queriendo decir que era al revés, a mí no me gusta Michael
pues
Bolton.
A mí tampoco, pues mira, ya coincidimos en algo.
Celine
tío,
Dion, ¿te gusta a ti? Y a mí no me dice mucho.
A mí no me gusta especialmente, pero considero que es una gran cantante.
Pepe Lucena, yo reconozco que es bueno, pero
Luis,
a ti te gusta...
Luis Lucena.
Luis, bueno,
Luis,
el hermano.
No compares. Luis. Luis Lucena, a mí me encanta. A mí me gusta el Príncipe Gitano y porque tú no lo has visto nunca en directo al Príncipe Gitano actuar, tío. ¿Qué? O sea, te falta
dime dónde actúa y lo voy a ver esta noche.
Bueno, va a ser difícil, pero bueno, ya te lo puedo decir en algún momento. Vamos a ver, tío, que te quiero decir que lo del indie es un rollo que se han inventado para vendernos una moto. Y
No. Puede ser que con el tiempo haya sido así. Pero al principio eran simplemente compañías independientes que había miles. Pero ahí surgieron una cantidad de artistas increíble. Y no se llamaban ni indies. Eran simplemente compañías pequeñas de discos. Pero
estamos en el problema de este país, que en realidad eso es un problema semántico. En el momento que le encuentras el nombre a las cosas, ya empiezan a tener
se
problemas.
Se convierte en un producto, hay que vender indie. Sí. Lo mismo el cine independiente. El cine independiente, que funciona, se supone, al margen de las majors, de las grandes compañías cinematográficas, no todo lo que producen es bueno.
Evidentemente. Pero yo no he dicho que me guste todo lo de las majors.
Exactamente. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, en absoluto.
El talento está en las indie, en los majors y tal. Yo no hablo de eso.
Pero yo lo que le contaba a Alex.
Yo hablo de la historia que nos venden.
Por supuesto.
Por estar en un indie, en una indie, pues ya resulta que ese grupo es.
Es sinónimo de calidad.
No, en absoluto.
Nada que ver. Pero simplemente el mensaje para Alex.
Ni siquiera de solidaridad, cuidado, que también se tiran el rollo esto con la solidaridad. Y me lo paso yo por el
lado. No, nada. Sí. Pero Alex y su Evasion Band...
Es otro rollo.
Lo que simplemente el mensaje que le quería transmitir es que si no
hay una major, que se vaya a una indie.
Si no hay una indie, que ellos mismos produzcan sus maquetas, que salgan a pelearla.
Claro.
Hoy las redes pueden ser un gran aliado para la promoción.
Pero es que desde el conocimiento, desde el punto de vista de decir, oye, yo sé lo que es una indie. Sé hasta dónde llega una indie y sé todo esto. Entonces, a partir de ahí tomo mi decisión. Pero lo que yo pretendo es que tengamos conocimiento de eso. Por eso te pregunto, porque yo soy totalmente un analfabeto.
Oye,
¿le
puedo dar una idea yo a Alex?
Dale, sí, claro.
Que grabe un single y lo suba a YouTube.
Ya está, ya lo tiene.
¿Ah? Pues muy bien.
Ya lo tiene. Pero cuidado. Yo sé que cuando digo indies, indie va a ser los indios Sioux, los indies apaches.
Los indies.
Los indies. Bueno, y te voy a explicar. Pero Angelito, los indies es una compañía cinematográfica. No son los indies apaches, Sioux.
Oye, perdona, estás hablando con un señor...
Me estás faltando el respeto.
Que es el CEO. El CEO de una de las compañías de producción de televisión más importante de este país.
Yo conozco su sentido del humor, entonces cuando estoy diciendo
Pero yo he estado callado escuchando porque yo he vivido en vez de...
Atácale.
No, os voy a explicar. Vosotros habláis del mundo discográfico, de que, cuando un CEO de una mayor, como dice Dani, se equivoca, le echan. A mí en el mundo editorial ha pasado lo contrario. Cada vez que he ido a una editorial... Al que me decía que no le ascendían.
Claro.
¿Por qué?
Porque salvaguardaba la historia.
Pues no lo había pillado todavía.
Te van a gastar la pasta y tal. No, pero yo tengo, en concreto, ese libro que tú tienes del mundo. ¿Cómo es? El mundo es una tómbola, ¿no?
La vida es una tómbola.
La vida es una tómbola. Bueno, pues ese libro que yo me lo he leído está fenomenal, porque yo me he enterado de cosas que no tenía ni idea en ese libro.
Claro.
Bueno, pues ya está. Si luego llega alguien que no lo quiere publicar, pues ya es problema de él y ya está. Sí. Que yo digo que las indies están muy bien. Cuando llega un grupo, pero no por el hecho de estar en una indie determinada, que estoy en no sé dónde, soy un fenómeno. No, tío. No, hay que demostrar el talento primero. Talento. Y después ya todo lo demás.
Está claro. Pero aquí no hay una posición encontrada. Yo estoy absolutamente de acuerdo en lo que tú estás diciendo ahora. Por ser indie no quiere decir que sea bueno, en absoluto. No, es más, absoluto. Muchísimo material de los indies es bastante malo. Sí,
cierto. Entonces tiene mucho desecho, evidentemente.
Absolutamente.
Pero, quiero decir, hay grupos o cantantes que están en indies que a mí me encantan. Y yo digo, porque yo no digo que a mí no me guste por el hecho de ser indie o no. Yo quiero ver la diferencia entre alguien que se gasta la pasta, que son unos profesionales de empresas muy importantes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y otras que son pequeñitas, ¿vale? Y que te dan lo que te dan. O sea, lo ha escuchado mi tía abuela, lo ha escuchado tal. Porque esa como tú decías, ese pelear con la radio, con los amiguetes, eso lo puede hacer el perfectamente el talentoso o la talentosa que lo da.
Absolutamente.
Perfecto. Nosotros, como tenemos talento y tenemos tiempo también, vamos a ir un momentito a las las horarias y volvemos en un pispase, que no pasa nada, que hay muy buen rollo. Estamos aquí en el Peregrino, ya sabéis, este lugar, en el grupo El Peregrino, este, bueno, es un restaurante maravilloso donde se come, bah, escándalo. Volvemos ahora mismo, hasta ahora.
Mentes peligrosas.
Sin ninguna de esas cosas maravillosas que tienen los programas nocturnos. Lo más sangriento que nos permite la censura y la dirección. Por no tener, no tenemos ni erotismo, que ahora se lleva tanto. Y al grito de...
¡Viva el padre Ripalda!
Iniciamos hoy nuestra hora los de siempre.
Mentes peligrosas.
Cultivad vuestra mente. Es vuestro tesoro. Y nadie puede entrometerse en ella. Si la llenáis de basura... Se pudrirá en la cabeza. Podréis ser pobres, llevar los zapatos rotos. Pero vuestra mente es un palacio.
Mentes peligrosas.
Un espacio oportunista, cínico y reaccionario, hecho por desesperados para desesperados, pero nada, no preocuparse, ¿eh? Sin amor, sin amistad.
Mentes peligrosas.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
El piquito de oro, perfectamente. Diseñado, sí, nosotros estamos aquí, supongo de antes, estamos en el Peregrino, este lugar fantástico, estupendo, con gente muy amable, la verdad, que nos hemos encontrado con gente maravillosa, gente estupenda que está por aquí. Y seguimos hablando con Danny Fox, por supuesto. Danny, tenías una efeméride hoy, me habían dicho.
Sí, una efeméride muy importante para el mundo latino, realmente, y para los amantes del rock, el rock and roll y la balada pop de los 60. Hoy nacía el primero de febrero de 1943, nacía Enrique Guzmán. El nombre quizá para las nuevas generaciones no les diga demasiado.
Para mí sí, porque es familia.
¿Oh, familia? ¿Familia?
Enrique Guzmán.
Yo me apellido Ángel Moreno Jiménez Guzmán.
¡Wow!
Y mi tío,
sí,
Patricio Guzmán,
sí,
emigró
a México.
A México. En los años 40.
O sea que es el padre de...
El tío.
Al tío de él.
Bueno, pero esto ya es una efeméride, a pero mí, con
a
premio.
Tí, a ti te toca un poco, la verdad.
No, bueno, es como Rita... ¿Os acordáis que hace ya unos meses Rita Moreno también, sí, también tiene unos lazos familiares conmigo? Yo tengo una... Yo, la vena artística que tengo...
Te viene de ahí.
Viene de ahí.
Rita Moreno, te digo que es... vamos, Dani estuvo...
Sí,
sí.
Sí, bueno, la traje a un programa de televisión que se llamó ya, sábado
contacto,
noche.
Contacto
ya,
con ella.
Ya se lo comenté, sí, que me podía haber avisado. No nos conocíamos.
No
en
nos
el
conocíamos.
Momento, pero yo aquí, al tío, al primo Quique, que así le llamábamos en la familia, Enrique,
sí,
Guzmán.
Sí, sí.
Siempre teníamos...
Enrique, el primo Quique es Enrique Guzmán.
¡Wow! Claro, es que mira tú, bueno, nació realmente, es, él nació, eso, no sé si accidentalmente, en Caracas, Venezuela. Y se fue muy pues pequeño, sí, sí, de muy pequeño vivir a
claro. Sí, es que mi familia se dedicó al petróleo en Venezuela.
Wow, wow.
Tu familia, sí, tenía allí temas de petróleo.
Sí, 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 sí.
Tenía,
y luego
tenía uno... pozos, algún supermercado.
Sí, sí,
que
sí,
tenía.
Sí, sí. No, tenía pozos.
Pozos, vale.
Pozos.
¿Pero sí, petroleros?
Sí, sí, claro.
No, no van a ser pozos de agua. Dios,
Dani, oye, es que Dani siempre también, trata de pillarme, ¿eh?
Es verdad. ¿Qué? O sea, hay alguien que te está diciendo que tiene una familia con pozos de petróleo y tú vas y te cargas la relación.
No,
seguida,
porque uno tiene, pero una duda, Dios, y para disipar la duda tiene que preguntar.
Claro, hombre, claro, el problema es que, bueno, que
sigue, hubo, Ángel, sigue,
hubo,
favor,
una,
sigue,
hubo una época en que los pozos pues les fueron bien,
sí,
pero se secaron. Los pozos.
No salió más petróleo.
Suele pasar.
No salió más petróleo. Entonces, uh-huh, el padre de Enrique Guzmán pues, se marchó,
fue para México,
se fue
para y también México, hay petróleo por allí.
Claro, pero ya ahí ya, como era... más familia era su tío.
Sí.
Entonces, bueno, es un primo lejano, pero sí, al Tito le llevamos al primo Quique. El primo, sí, Quique, y vamos, celebrábamos y cantábamos las canciones suyas en casa, sí, con mis padres y todo, mis hermanas, bailábamos. La felicidad, ¿no? Y
o sea, que eso, se fueron a vivir,
no,
a...
Tutti Frutti. No, de Tutti Frutti.
Se fueron a vivir a Norteamérica, entonces.
Sí, ahí ya, es que yo hace... O sea, le perdí la pista, ¿eh?
Sí. En Norteamérica, digo, en México, México
está, claro, en, sí, sí, en Norteamérica, claro, sí, sí. Pero ahí ya tuvimos un contacto, bueno, prácticamente el contacto que teníamos era a través de su música.
Ah, bien.
Nosotros,
¿tú, me imagino que tú consumías la música de tu
sí, primo. Nosotros sobre todo en fechas señaladas como las...
Tu primo Quique, sí.
Sí, mi primo Quique pues las pasaba siempre en las Navidades.
Bueno.
En las Navidades
acabo,
poníamos...
Acabo de tirarme encima el café otra vez.
Sí,
bueno, sí, vaya, perdona, pues, sí, a lo tuyo.
Pues nada, pues
mira
que...
Mira cómo he puesto.
Oye, pues eso, que todas las Navidades poníamos, ya no, ya se ha perdido, pero poníamos canciones del primo Quique.
Bueno, sí. Primero él era el cantante, el vocalista... de uno de los primeros grupos de rock and roll en México y en toda Latinoamérica. No fue el primero, no fueron los primeros, pero fueron los que tuvieron más popularidad y con las Columbia detrás, discos Columbia, después CBS y Sony, tuvieron una gran, gran promoción con el grupo Los Tin Tops.
Sí, sí, ahí está, mira.
Vamos, Quique.
Esta es la versión del Good Golly Miss Molly del Little Richard. Por una excelente versión, digamos, todo hay que decirlo, aunque la versión que estamos escuchando es una versión de estéreo simulada, no es la original del mono, por lo tanto pierde un poco de fuerza, de punch, pero igual es fantástica.
¿Han dicho algo de que no es el mono original o es esto?
Sí, no me refiero a los simios.
No, perdona, que estaba limpiándome el... que parece no, que me no. He hecho pis, coño, me he ido todo el café encima.
Ah, no era eso. Bueno, mira.
Y he oído, digo, es el mono...
Basta ya, Chita. Mira.
El mono original, digo, coño.
No sé. La canción fue grabada en monaural.
Monaural,
no en estéreo.
Luego en estéreo.
Entonces, no en estéreo.
Ah, no en estéreo.
Entonces,
vale.
Esta versión es un estéreo programado...
Sí, que la han dicho, vamos a poner esto más a la derecha, esto más a la izquierda.
Electrónicamente. Entonces, claro, suena como...
Como un mono no natural.
No suena natural, no suena bien.
¿Pero eso es culpa de mi primo Quique?
En absoluto.
No.
Estoy seguro que tu primo Quique estaría,
primo Quique
bueno, furioso
es
cuando
más,
escuchaba esto.
Tu primo Quique es un fenómeno y su padre otro fenómeno. De los pozos de... Bueno, un fenómeno.
Y debo decir algo de esta canción. Resulta que yo trabajé con María Conchita Alonso.
Coño,
con Chris.
Felicidades.
Sí, fui 2 años su representante para España.
Anda.
Sí.
María Conchita Alonso.
Sí, sí.
¿En serio?
Sí, en serio.
Qué fuerte.
Pero tiene que ver con Ahí viene la plaga.
¿Ah, sí?
Hizo ella un programa de televisión aquí que se llamó El ritmo de la noche. Muy
el
buen
ritmo
programa.
De la noche, me acuerdo.
Y cantó esta canción, porque Conchita era cantante, grabó muchos discos y le encantaba el rock and roll además.
Ah.
Y
este tema lo
sí,
hizo.
Pero un dúo con Ramoncín, sensacional.
Ah, un dúo con Ramoncín.
Sí, en ese programa.
María Conchita, ¿no?
María Conchita con Ramoncín.
Vamos a preguntar a Ramoncín.
Sí, sí. Mira, ahora que esto salió, teníamos que haberlo preguntado hace unos pocos días que estuvimos con él. Además, una gran, gran versión.
Ah, qué bueno, tío, fíjate, qué fenómeno.
Habría que buscarla una vez.
Ramoncín está preparando una bomba, ya te lo digo. Hace tiempo.
La reina del lugar. Yeah. Wow. Bueno, mira, esto es una muestra de las docenas de éxitos del rock and roll que tuvieron en versiones, excelentes versiones en español, los Tin Tops. Pero después de la separación del grupo, Enrique siguió grabando canciones como solista y tuvo mucho, mucho éxito con muchas canciones. Por ejemplo, esta.
Oh.
Desde que tú no estás aquí, no sé qué va a hacer de mí. Voy a pedirte un gran favor, que no me niegues tu perdón. Y
dame
felicidad.
Esto es una remasterización, ¿no?
Sí, claro.
Por el sonido de la batería, digo, que sí. Es de disco. Me gusta mucho la carraca esta.
Tuvo muchos éxitos como solista. Y después se casó con una gran actriz, un sex symbol de la época, que se llamó Silvia Pinal.
Ah, sí, hombre, sí.
El matrimonio acabó, como se dice, como
el famoso rosario
de la Aurora.
Silvia Pinal, lo siento. No,
¿no sabes quién es Silvia Pinal?
Me he pasado de frenada, no sé quién es, lo siento.
Oye, hizo películas con Buñuel, por ejemplo, muy famosas.
¿En serio?
Sí. Es una actriz muy buena.
Perdona, ¿no?
Muy buena, pero digamos que el matrimonio, para ponerlo de forma suave, no funcionó.
Sí, le pasó un poco lo que Ángel.
Pero tuvo una hija, tuvieron una hija que se llama Alejandra Guzmán, que hoy es una de las más importantes vocalistas de México.
Pero te das cuenta, Mariano, que el lazo familiar
al
primo Quique se casó con una mujer muy bella, o sea que a la familia Guzmán nos van las mujeres bellas, los hombres.
Y los hombres bellos.
Las mujeres.
A ti también te van las mujeres bellas y los hombres bellos.
A mí los hombres, las mujeres bellas. Me estás liando.
No, tío.
Oye, ese subconsciente que está ahí, cuidado.
Pero Dani, no. Pues, no, en mi vida sentimental no puedo rascar.
Sí. Este tema especialmente a ti te gusta porque es el dame. Esto
sí,
es
sí,
un
sí.
poco...
Lo de la felicidad, ya viene dado.
Y dame. Esta parte me
gusta. Yeah, baby.
Y me gusta lo de la carraca. Dame y la carraca. Dame. Felicidad.
Que todo tú.
Bueno, vamos a otra canción, ya que están haciendo burla de esta gran versión de Quique.
Qué familia, qué familia.
Tío, burla.
Oh. Mira.
Cielo,
qué bonito.
Si me quieres tú. Quiero tener tus labios, demuestra que me quieres.
Wow, baby, esto es una gran versión del tema de Polanca.
Sí, sí.
De dudas me sacará.
Esto nos pone casi en ambiente para un poema, ¿verdad?
No sé, lo que pasa es que las acentuaciones que hace, de veras me sacan, o sea, no sé, están acentuadas como para que entren en la canción ahí un poco con calzador. ¿Eh?
¿Tú crees?
Me parece a mí, no sé. Oye, es que tengo un espíritu crítico, sí, soy.
Está muy bien.
Estoy realmente, tengo un periodo místico y estoy con un periodo crítico terrible, vamos, una cosa de loco. Yo creo que esto nos abuena un poco esta canción, esta melodía de Polanca, que a mí me encanta la de Polanca también. Y... yo creo que podemos entrar precisamente en ese trasiego que pasa de la estructura nerviosa, histérica y todo lo demás a la tranquilidad, el relax que te produce la poesía de Ángel Romero.
Sí. Gracias, Mariano.
De hecho, Ángel Romero, ¿eh?
No, eso lo agradezco más, pero quiero pedir una cosa, a ver, porque creo que mis poesías quedarían un poquito más con lujo.
Ah, bueno, esto al técnico se lo tendrás que decir.
Pero retardado.
¿Lujo retardado?
¿Retardado el técnico?
Eso que es vintage. ¿Qué? El lujo retardado es vintage.
Eco, como con...
Eco.
Ay, os tengo que explicar todo. Tengo que explicar todo. Cuando queráis.
Ahí lo tienes. Venga, adelante.
Voy.
Que amor nunca existió.
Me di cuenta que hay fuerza en el silencio. Hay tanta gracia en el silencio.
Vamos a ver. Quizá nos hemos pasado de medida en el delay. A ver, te explico. Tú has pedido eco, pero retardado total, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que para eso tendrás que espaciar un poco los versos, ¿sabes?
Sí.
Pues vale. Si lo dices rápido, se solapa uno con otro, vale. Y te haces la picha un lío, no sabes lo que está diciendo.
Vale, vuelvo.
Vale. Y la música puede ser otra, porque es que me está volviendo loco,
sí,
tío.
Sí.
Algo más suave, es que... Claro, al tío este que parece Polanca, pero que no es Polanca, cantando...
Mi primo.
Tu primo.
A ver.
ahí va. Ahora sí. Ahora ya me ha relajado. Ya, ¿ves? Ya me ha bajado bastante.
Me di cuenta que hay fuerza en el silencio. Hay tanta gracia.
¿Hay tanta qué?
Hay tanta gracia en el silencio. Pero nos esforzamos por romperlo. Con comentarios fuertes y no siempre apropiados.
Qué bonito poema. ¿Sabes qué te digo, Ángel? Está bien, ¿no? Queda. Pues ha quedado un poco como jocoso con tanto delay, tío. Que, bueno, pues, o sea, no me centro en pues la esencia.
Lo quitamos, al próximo lo quitamos. Lo vuelvo a leer sin...
No, yo, a ver, si a ti te gusta, Ángel, no, por supuesto.
Ha sido una
no
prueba.
No voy a ser yo quien te diga que no lo hagas.
Ha sido una prueba. Vamos a dejarlo... Ya,
pero te digo porque con el delay me distraigo yo a un ver, poco. Porque como dices, hola, yo me quedo en el la, y tú ya estás pues, en la ahora, siguiente.
Como es cortito, lo repito, ¿vale?
Venga, por favor.
Sin lujo y sin...
Sí, no, pero un poco de lujo, pero menos delay. No,
menos delay.
Claro.
Bye.
Lo que es la rever.
Me di cuenta que hay fuerza en el silencio.
Ahí sí.
Hay tanta gracia en el silencio, pero nos esforzamos por romperlo con comentarios fuertes y no siempre apropiados.
Es el oxímoron este de la fuerza del silencio.
Sí, es la soledad. Pues sí.
Es un oxímoron, ¿no?
Sí, como los sonidos del silencio.
Sí, es algo más sobre la soledad de la persona.
Sí, lo que pasa es que yo me sigo desconcentrando, no sé por qué. No me entra todo.
¿Qué quieres, que escuchar otra vez?
No sé, me pasa un poco como a Nacho Vidal en algunos momentos. No, sí. No sé si me va a entrar todo.
Sí. No, bueno, sí. ¿Lo vuelvo a leer?
Por favor.
A ver, pero ya con el sonido normal.
Venga, sí.
Vamos a ver si así...
Ahí está. Mira, además te viene ahora con medio tono arriba. Mira.
Sí.
Ahí viene. Mira, con medio tono arriba. Mira.
Me di cuenta que hay fuerza en el silencio.
Sí.
Hay tanta gracia en el silencio.
Sí.
Pero nos esforzamos por romperlo.
Sí.
Con comentarios fuertes. Sí. Y no siempre apropiados.
¡Qué bueno! Ahora lo he pillado todo.
Sí.
¡Qué
sí.
bueno! Dani, ¿cómo se pasa este hombre?
La verdad es que...
¿Cómo se pasa? Pero vamos, una cosa...
Después
Ángel,
de escucharlo...
¡Qué bueno, tío!
Sí, sí, es
¡qué era, talento, tío!
Era un día en que la soledad...
Se acaba de tirar encima el... ¿Qué estás tomando? ¿Qué es eso? ¿Un gin tonic? ¿Qué es eso?
No, es agua tónica.
Ya, agua tónica. Bueno, pues cuidado porque te lo has tirado encima, no mancha, eso no mancha.
No, esto no mancha.
No te preocupes. En el caballo de la pipí. Con vino se quita la vida.
Vale.
Tranquilo.
Se va a mojar un poquito los poemas.
Nada,
pero puedo.
Al lío. Si ves que hay alguna frase que se te ha...
No. ¿Puedo?
Sí, por favor. El tercer... Este es el segundo poema de hoy, ¿no? Segundo.
Sí, el segundo.
Fíjate que se me ha hecho larguísimo el primero.
Sí, pues lo repitió tres veces.
Sí, sí. ¿Este tema te gusta para la...?
Sí, perfecto.
Espera un poquito.
Sí,
ahí. Todo. Ha dicho, date prisa que me tengo que ir, que he quedado.
Todo lo que queremos decir,
sí,
ya lo ha dicho alguien antes que nosotros.
Sí.
Cuando quiero saber la verdad, cuando no entiendo...
Si no, tú no te aceleres, tú a tu rollo. Tranquilo.
A ver, cuando quiero
empieza,
saber...
Empieza de nuevo.
Vale, bueno. Todo lo que queremos decir... Ya lo ha dicho alguien antes que nosotros.
Sí.
Cuando quiero saber la verdad,
sí,
cuando no entiendo lo que está pasando,
sí,
me callo y escucho mi corazón.
¡Qué bonito, tío!
Lo repito, si acaso.
A mí, Dani, ¿no se te ha quedado claro el verso?
No mucho.
No mucho.
No del todo.
¿Podemos hacerlo de nuevo?
Sí, 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 yo no...
Es para un poco tener la referencia clara, ¿no? De sí, lo que tú quieres...
Sí, sí, sí.
El mensaje que quieres trasladarnos.
Yo entiendo que no es fácil para todo el mundo cogerlo a la primera.
Y luego que se le ha acelerado el tema a...
Sí.
Claro, porque tenemos un... Es que este equipo es muy antiguo. Tiene ya más años. Uf. Vale, entonces este es un multipistas que tenemos... Sí. Pero que de vez en cuando pilla grasilla y se revoluciona, le va más rápido. Y...
Sí, bueno, pero yo me adapto.
Vamos a intentar ponerlo en su... ¿Quieres otra música mejor?
Otra música, sí.
Sí,
sí, porque vale. Esta de
te
me
pone...
Distrae,
te pone cachondón, sí, ¿verdad?
Me distrae.
Cachondón, te distrae un poco, me... sí.
Vamos. Todo lo que queremos decir ya lo ha dicho alguien antes que nosotros. Cuando quiero saber la verdad, cuando no entiendo lo que está pasando, me callo y escucho mi corazón.
¡Qué bueno!
Uf, se me ponen los pelos como escarpias.
No, después de esto uno dice, ¿para qué seguir? ¿Para qué seguir hablando? ¿Para seguir escribiendo? Vamos, ya está todo dicho.
Impresionante, vamos.
Tengo otro, ¿eh?
¿Tienes otro poema
sí,
más?
Y termino ya por hoy.
No sé si voy a poder, ¿eh? Porque
no,
mira que...
No,
digo por mí. O sea, que vamos a ver. Lo que pasa es que el esfuerzo que yo tengo que hacer, el esfuerzo sentimental...
Emocional.
Tengo, claro, lógicamente, esto te desgasta mucho. A mí, por lo menos, me desgasta un huevo.
Merece la pena el esfuerzo.
O dos, sí.
A ver, voy. Sí. Lo principal aquí es no apresurarse. Y luego, la elección... será correcta y traerá felicidad.
¡Qué bonito!
No, que no he terminado.
Perdona.
Es más bonito aún ahora.
Empieza de nuevo.
Lo principal aquí es no apresurarse.
Eso es.
Y luego la elección será correcta.
Sí.
Y traerá felicidad. Encontrar a una persona con la que se sea sorprendentemente cómodo, estar en silencio, para luego dejarlos juntos con alegría.
¿Ya?
Sí.
¡Jo, qué bueno, tío! Impresionante, ¿eh? La verdad que esos aplausos, ¿eh?
Sí.
Por favor. Vamos a ver, que se han retrasado un poquito, ¿eh? Vamos a ver si estamos pendientes.
No, es que la gente, lo que pasa es que tardó en asimilarlo.
Claro, se ha quedado un poco como...
El shock. Es lógico.
Sí. Me decías algo del mundo antes, no sé, el tema global, no sé, me hablabas algo de las dos pelotas del mundo, no sé qué.
¡Las bolas del mundo!
¿Las bolas del mundo? ¿Qué le pasa?
La bola del mundo es el lugar donde se transmite muchos programas de radio, también Onda Madrid.
Ah, de la bola, ya, ahora te he pillado. O sea, ¿tú quieres decir que nosotros emitimos desde las bolas?
Exactamente.
No son las bolas del mundo.
¿Cómo no?
Es la bola del mundo, Dani, es una bola.
Ah, amigo, pero bueno...
No emitimos desde las bolas del mundo. Es que cualquiera que te escuche va a pensar, esto se emite donde le salen los... No es eso. Emitimos desde la bola del mundo.
La bola del mundo.
Está en la zona norte
la bola, una sola,
de la Comunidad de Madrid.
Sí. Es singular.
Sí, la bola del mundo.
La bola del mundo, okay.
Y Torre España.
Y Torre España. Porque al tener dos diales tenemos...
Ok, puedo decirlo.
Tenemos el 101.3 y el 106.0, dos diales.
Dani, Torre España, sí. O más conocido como el Pirulín.
El Pirulín.
A ver, la bola del mundo.
Sí, no las bolas del mundo.
Sí, Torre España.
Sí.
Y el Pirulín.
El Pirulín.
Sí, a ver, sí,
imagínate que dice las bolas del mundo y el Pirulín. Queda como el culo, tío, claro.
Ya estamos metiendo un terreno, no...
Claro.
Ustedes están llevando por el lado de los tomates, vamos.
No, perdóname. Está como la monjita aquella del convento, que había un tío que había ido a pintar, ¿vale? Había ido a pintar el claustro y el tío estaba desesperado de la vida por los impuestos y por toda la historia. Y el hombre se ahorcó allí en el claustro, tío. Se ahorcó y llegó una monjita que lo vio. Madre Caterina. Iba buscando, era en Italia, buscando a la Madre Caterina. Madre Caterina, Madre Caterina. Más que cosa fai, le dice la Madre
cosa
Caterina. Dice, un ángelo. Claro, lo vio colgado, dijo, un ángelo. Dice, ¿un ángelo? Sí, certo, un angelo. Dice, un angelo? Sì, ebola? Dice, sì, due ebola e una trompetona. Esto no lo hagáis en casa, niños, ¿eh? Vale. Tenemos un mashup de estos que dice, que es la mezcla de esta, por un lado Sting, lo oyes por ahí, dando voces,
sí.
Que está, como que la han dejado fuera de la casa, ábreme, tal, no, algo así, sí, eso dice, y lo otro, mira, escucha, los Bee Gees.
It should be dancing.
Sí. Y mira, Sting ahí gritando. ¡Que me abráis! Mira, mira. ¡Abre, Vilma! Y ahí viene. Sí. ¿Ves? Roxanne, abre.
¡Ábreme!
¡La puerta!
¡Open the door!
Ella dijo, sigue nevando. Es el quinto día de nieve a ultranza. Mi marido sigue pegado al cristal de la ventana mirando. Si mañana sigue lloviendo, le voy a tener que abrir la puerta. Esto antiguamente se contaba con lo de la señora, pero como es políticamente incorrecto ahora, todo el mundo se ofende, pues lo cuento al revés y así nadie se ofende y ya está. Anda, que tócate los cojones. Mira, que me abra. Que me abra la puerta.
¡Abre!
¡Abrime, che!
¡Abrime de una vez!
Sí, sí. Y todo esto que suena al fondo, el sonido de discoteca de los Bee Gees.
You should be dancing.
Que también hay que hacérselo. Tendría que hacérselo mirar un poco también. Con algunos temas, digo.
Bueno, oye, eso es también.
Estoy crítico, Dan.
Ultra crítico.
Estoy crítico.
Ultra crítico.
Vamos a hacer. Sí, bueno. O sea, ¿por qué te tiene que gustar todo lo que la gente te dice? Pues no, tío, hay cosas que no me gustan a mí. ¿Qué quieres que te diga? Claro.
En fin. ¿Qué dices ahora? Mira, nah. Si nos trasladamos a la época, a los 1977, sí. La fiebre del sábado noche, Travolta.
Sí, no, es otro rollo.
Oye,
claro.
Es un rollo.
Yo prefiero esto, mira, escucha
a
esto.
A ver.
Esto que vamos a escuchar ahora para irnos, porque ya es la hora. Vale, ya nos llega la hora de marcharnos desde aquí, desde el Peregrino, a este lugar fantástico. Estupendo, además tiene un buen rollo cuando entras. ¿Es cierto o no, chicos?
Sí.
Tanto es así que no quieres marcharte.
No, es cierto. Y nosotros aquí con Juan Carlos, nos quedamos aquí un ratito ahora para charlar con él y tal. Nos vamos contando cómo ha ido el día, tal, no sé qué. Y nos lo pasamos estupendamente.
Le llegan unos poemas.
Nos tomamos un refresquito y ya nos vamos a dormir. Y vosotros, pues, que estáis ahí, gracias por haber estado ahí con nosotros. Este tema que a mí me encanta, este tema que vais a escuchar ahora. Y con él los voy a dejar. Danny Fox, gracias.
Gracias,
gracias Ángel.
Gracias.
Moreno, gracias. Adiós, adiós, adiós.
It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop that. When you dance, 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 feel the good creeping up on you. So just dance, dance.
I shouldn't do, but you did.